Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Presenta este programa Naranja. En red, con Débora Slotnitsky.
Muy buenos días, ¿cómo están? 10 horas 7 minutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 grados la temperatura y este es el último programa del año, así que muy contentas, el año pasó volando. Yo sé que hay como noticias turbulentas en el país, pero bueno, seguimos con el envión optimista del Mundial, las fiestas, así que un feliz fin de año para todos. Estamos acá en equipo con Claudio Pérez, que está en la operación técnica, Patricia González, que está en la producción periodística, y José Luis Orsi, que es el productor general de este programa. Yo soy Débora Slotnitsky y como todos los lunes de 10 a 11 vamos a estar hablando sobre distintos aspectos de lo que es la industria tecnológica y todo lo que es lo digital, que la verdad que es enorme. Podríamos hacer un programa continuado los 7 días de la semana, las 24 horas, porque lo que pasa acá es mucho. A lo largo del programa vamos a estar hablando sobre los hitos más destacados que sucedieron durante este 2022 en lo que es materia tecnológica, y fueron muchos y está bueno recordarlos porque son tantas las noticias que a veces uno se olvida. Pero por ejemplo, en enero fue furor el Wordle, que es un juego creado en Estados Unidos, es un juego de ingenio y de palabras, y todo el mundo en la playa, en Argentina y en todas partes del mundo, estaban descargando este jueguito que marcó un hito en la historia de los videojuegos en smartphones, hasta tal punto que fue una de las palabras más googleadas en todo el año. Así que así arrancamos enero, hace 11 meses atrás, y así vamos a ir recordando algunos hitos a lo largo de esta hora. Pero vamos a presentar a nuestros entrevistados, que son muchísimos. Vamos a hablar con dos emprendedores de forma separada, unos chicos que han creado una aplicación para contactar dueños de mascotas con personas que pueden alojarlos cuando ellos están de vacaciones. Ustedes saben que este es un tema de la humanidad, digamos, porque las mascotas están en muchas casas y cuando la gente, los dueños de casa, se tienen que ir a algún lado, es realmente un problema qué hacer con las mascotas, porque son partes de la familia, no los podemos dejar abandonados ni mal cuidados ni demás, así que ha surgido un emprendimiento tecnológico en torno a esta problemática. Y después vamos a estar hablando con otra fintech que es B2B, que es Pomelo, que ya tiene más de un año de vida, así que vamos a estar hablando acerca de cómo les está yendo a estos emprendedores y este negocio que es bastante innovador. Y bueno, también vamos a estar hablando de un tema que nos encanta siempre, hablar acerca de cuáles son los perfiles más buscados, qué posibilidades de inserción laboral ofrecen, cómo puede hacer una persona común y corriente como vos, como yo, para insertarnos y aprovechar esta tendencia. Porque la verdad es que los sueldos son muy altos. Estaba leyendo un documento de la Cámara Argentina del Software que dicen que los salarios vinculados a profesiones tecnológicas como programadores, que es la más conocida, aumentaron este año más que la inflación, los salarios. Y, por ejemplo, solamente en el segundo semestre del año, de julio a diciembre, aumentaron como un 60% más o menos los sueldos de estos profesionales. Así que está buenísimo informar esto y desmitificar, decir que no hace falta ser un genio de las matemáticas ni un crack capacidades especiales para ser programador. Cualquier persona con ganas, práctica y estudio puede salir adelante en esta profesión. Así que si les parece, vamos a un tema musical y comenzamos con el primer entrevistado.
Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón. Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón. Mi corazón ha aplastado, dolido y abandonado.
14 minutos de la mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vamos a mezclar dos temas, uno que nos interesa tratar a lo largo de todo el año y es darle visibilidad a los nuevos emprendimientos de base tecnológica porque sirven también para inspirar a otros, ¿no? A crear nuevas ideas. Y por otro lado, en esta época del año, que es cuando uno está planeando las próximas vacaciones o ya comenzó a salir de viaje, uno de los problemas más importantes es ¿qué hacemos con las mascotas? De hecho, esta es una época en la cual muchas familias, que es una práctica tristísima y horrible, abandonan a sus mascotas porque no tienen dónde dejarlos, o para muchos es un problema, no disfrutan de las vacaciones porque no saben qué hacer con estas personas, nuestros animalitos, que son parte de la familia realmente. Entonces, pensando en esto de contactar a dueños de mascotas con personas que tienen espacio en su casa, es que surge mascoters.com.ar, que es un emprendimiento de base tecnológica creado por tres emprendedores argentinos, que son Javier Pérez Meisenheyer, Marcos de Cristóbal y Alan Tenenbaum. Estamos en línea con Javier Pérez Meisenheyer, que es uno de los cofundadores y es el CEO de mascoters.com.ar. Hola Javier, buen día, ¿cómo estás?
Hola Débora, ¿cómo estás? Buenos días, todo bien, gracias por el espacio.
Bueno, es tradicional este tema de que dónde dejamos las mascotas cuando nos vamos de viaje. Y en realidad hay un montón ya de guarderías, o uno tiene el vecino, el tío, el primo, un amigo y demás. ¿Cómo es que encuentran un negocio sobre este tema?
Sí, nosotros en realidad lo pensamos en principio como una solución a un problema, y después, bueno, el negocio viene junto a eso, ¿no? Pero lo pensamos más como una solución a un problema que nos pasaba a nosotros, que nos íbamos de viaje, no podíamos llevar a la mascota, y siempre teníamos que recurrir a un familiar, a un amigo. Y pasaba que me decía, bueno, hoy no puedo ir porque le dejé mucha comida, voy en dos días y ya te quedas preocupado. Y era un tema que siempre nos pasaba. Las guarderías, algunos no nos convencen porque están en jaulas a veces. Y yo, por ejemplo, tengo gatos. Con el gato ya es más difícil todavía porque cambiarlo de lugar se estresa. Entonces, bueno, nos surgía estos problemas y dijimos, ¿cómo lo podemos solucionar con lo que nosotros sabemos hacer, que es la tecnología? Y bueno, así surgió Mascoters. Se nos ocurrió linkear a cuidadores con personas que cuidan mascotas en la Amazonas.
¿Y cómo les está yendo? ¿Cuándo se lanzó primero y cómo les está yendo ahora?
Lanzamos el 8 de septiembre, o sea, hace un poquito más de 3 meses, y la verdad que fue una explosión que no nos esperábamos. Se llenó de usuarios, estamos llegando a los 6.000 usuarios, y bueno, justo en esta época que se necesita muchísimo, están todo el día haciendo preguntas, respuestas, mandando servicios. En Navidad había como 15 entre perritos y gatitos que estaban cuidando, que por suerte salió todo bien, les explicamos todas las recomendaciones, todas las sugerencias para que todo salga bien, y salió todo bien por suerte.
Ahora, hace 3 meses que lanzaron ustedes y conozco un montón de gente que dice, che, yo tengo una idea de negocio buenísimo, una aplicación o un jueguito, lo que sea, pero después, ¿cómo hago para que la gente se lo descargue y para hacer masa crítica? Entonces te pregunto, ¿cómo hicieron ustedes para en 3 meses lograr semejante cantidad de usuarios? Para que la gente se entere y que se descargue la aplicación, se registre, la use.
Sí, mirán, yo creo que la clave ahí es tener algo que solucione un problema que tienen las personas. Eso me parece que es como lo principal. Pero después tuvimos la suerte de que yo le mandé un mail a una periodista de Clarín y la chica le súper interesó la nota, nos hizo una nota y bueno, ahí se empezó a ser viral porque nos empezaron a contactar otros medios, la gente le dio más confianza el servicio al verlo en medios masivos. Y bueno, creo que fue parte de las dos cosas, hacer un servicio que la gente le sirva y tenga esa necesidad, y aparte haber salido en los medios.
¿Ustedes brindan servicios para perros y gatos nada más o hay más mascotas?
Mira, nosotros lo hicimos pensando en perros y gatos, pero hubo casos de conejos, hubo casos de tortugas, así que es lo que las dos partes se pongan de acuerdo. Si las dos partes están de acuerdo, no hay problema.
¿Cómo hacen para verificar que la mascota va a estar bien cuidada?
Y mira, nosotros verificamos a los usuarios de las dos partes, tanto de la persona que tiene la mascota como de la persona que va a cuidar, verificamos que sean personas reales, y de los cuidadores verificamos que tengan experiencia. La mayoría son paseadores, hay veterinarios, hay adiestradores, la verdad que hay mucha gente que trabaja con las mascotas desde hace tiempo, y de esta manera encontrar como un lugar de hacerlo más profesional, más serio, más, nada, de una manera más organizada.
¿Cuánto se puede ganar cuidando mascotas ajenas?
Y mira, el precio lo define cada cuidador y depende mucho, depende de la zona del país, depende de muchos factores, pero el promedio a nivel país son casi 1.700 pesos por día. Así que nada, en base a eso depende si tenés lugar para cuidar a más de uno, si la persona que te baja la mascota quiere que esté con más de uno o no. Pero bueno, más o menos 1.700 pesos por día es el promedio.
¿Y ustedes cómo chequean que una persona que cuida mascotas no llene la casa de perros más de los que podría tener en su superficie?
Mira, nosotros le hacemos las sugerencias, todo el tiempo tratamos de educar a las dos partes, pero ese chequeo básicamente lo hace la persona que tiene la mascota, porque siempre lo quiere conocer antes, quiere ver el lugar, le pide fotos, le pide videos todo el tiempo, así que si ve algo raro, nos va a avisar enseguida y nosotros vamos a tomar las acciones correspondientes, pero por ahora la verdad que no surgió ningún inconveniente, ni de ese ni de ningún otro tipo, por suerte, porque ya te digo, es gente que la que se mete, es gente que ama las mascotas y que las tiene como reyes, la verdad.
¿Y ustedes cómo monetizan el servicio?
Nosotros cobramos una comisión sobre el total del servicio.
Esa es la comisión. Vos sos programador. ¿En qué medida ser programador te ayudó a crear este emprendimiento?
Y la verdad que nos ayudó un montón. Los otros chicos también son programadores y diseñador por el tema del costo de llevarlo a cabo. Porque hoy en día contratar un programador es algo caro. Así que creo que fue súper importante eso.
¿Cómo haces? Porque me imagino que es la pregunta que tiene todo el mundo. Yo me contacto con una persona para que cuide mi perro, por ejemplo.
Sí.
Una vez que ya estoy en contacto con él, que tengo su WhatsApp, que me manda foto de cómo está mi mascota y demás, ya el año que viene, la próxima vez que necesite, no lo hago a través de la plataforma. Ya tengo el contacto de la persona que me cuidó bien la mascota.
Sí, eso nos pregunta todo el mundo, claro. Lo que nosotros hacemos es dar un montón de beneficios a la persona por hacerlo a través de la aplicación. Tenemos una garantía que si pasa cualquier cosa con el animal que necesite atención veterinaria, cubrimos esa atención veterinaria. Eso creo que es importantísimo porque hoy en día sale caro cualquier problema que haya. Pueden calificar y así generar una comunidad más segura entre todos. Pueden pagar con tarjeta. Si ya surge un problema y el cuidador cancela el último momento, que nos pasó ahora con los aumentos de casos de COVID, hubo varios que, che, estoy con COVID, lo avisan el día anterior, la persona tiene que viajar, nosotros le buscamos un reemplazo y se lo solucionamos, damos un montón de beneficios para que el servicio se haga dentro de la aplicación. Después va a pasar de gente que lo puentea, que la palabra, pero bueno, así todo, si a la persona le sirvió, va a estar recomendando mascotas, va a decir, che, la verdad que lo hice por acá, conseguí un cuidador por este lugar, así que no nos preocupa tanto eso, porque nuestra idea era una solución. Después si alguno lo puentea, bueno, nada, no pasa nada, pero hacemos todo para que eso no pase y se haga todo dentro de la aplicación.
Y vos comentaste que la persona que cuida a la mascota está todo el tiempo en contacto con su dueño, le manda fotos, videos, le va contando qué es lo que come. ¿Cuál es el pedido más insólito que te enteraste que sucedió entre dueño y cuidador?
No, la verdad que no hay muchos así insólitos. Sí hay gente más intensa, ¿no? Que capaz cada media hora, a ver, me mandas un videito, me das una fotito, a ver cómo está el perrito, y que es entendible, o sea, hoy en día son un miembro más de la familia y queremos todo el tiempo saber cómo están, pero algo insólito no recuerdo, lo más gracioso fue lo de la tortuga, o sea, cuidar la tortuga en el balcón, que la verdad que la persona la tuvo bastante fácil, pero no, algo así insólito de pedido no hubo.
Claro, ¿y algún caso de que un perro mordió a, no sé, a alguien? ¿Qué pasa en ese caso? Que yo estoy cuidando una mascota ajena y esa mascota muerde a alguien.
Eso está dentro de la garantía. Lo que es atención veterinaria y daños a terceros o a objetos dentro de la casa donde está cuidando, está todo cubierto con la garantía. Y no pasó, la verdad, por ahora no hubo ningún caso. En Navidad nos daba miedo, ¿viste? Por todo el tema de la pirotecnia, que por suerte, claro, entre paréntesis, la gente fue súper consciente este año, hubo re poca pirotecnia, que está buenísimo, así que no surgió ningún problema todavía desde que lanzamos.
Perfecto. ¿Y hay un plazo máximo de cuidado o cómo es el tema este?
No, hay un mínimo que es de un día, nosotros por ahora trabajamos por días, pero máximo no hay y ya está viendo solicitudes para el verano de 2 meses, vi una ayer de 3 meses que hay. No hay.
Y en ese caso el arreglo económico es entre las partes.
No, ponen el precio por día y se hace todo dentro de la aplicación.
Ajá. Pero
sí,
entre,
pueden,
no hay un tarifario estipulado por ustedes, porque en tres meses a 1.700 pesos, eso es todo un presupuesto. O sea, por tres meses puede bajar el valor por día, por ejemplo. ¿Eso lo arreglan quién, ustedes o las partes?
Y eso por lo general, la parte que tiene bastantes preguntas y respuestas le dice, si te lo dejo por tres meses, ¿cuánto me cobras por día? Arregla el número, la persona edita su valor y ahí le manda la contratación para que lo contrate a menor valor. Nosotros tenemos la idea de futuro poner directamente desde la aplicación que puedas configurar, por 15 días hago tanto descuento, por un mes hago tanto descuento. Es una de las cosas que pensamos agregar en el futuro.
¿Cuán importante es esto de tener un roadmap a futuro de nuevas funciones o de nuevos servicios?
Y la verdad que es súper importante tener las metas planificadas, los pasos que vas a dar planificados. Después pueden ir mutando, pero por lo menos tener claros qué pasos vas a dar. El orden puede llegar a cambiar, pero sí tener bien en claro hacia dónde vas para no estar disperso y pensando cada día hacia dónde vas a ir, sino ya tenerlo claro desde antes.
Perfecto. Bueno, Javier Pérez Meisegeier, difícil el apellido. Muchísimas gracias. Ay, por último, te voy a pedir un consejo para algún emprendedor que nos esté escuchando o una persona que quiere ser emprendedora, pero le cuesta lanzarse.
Y yo creo que el consejo más importante es hacerlo, porque muchas veces nos pasa que tenemos ideas, che, qué bueno estaría hacer esto, y queda en la idea. Es llevarla a cabo. Después puede funcionar o no puede funcionar, pero si no la llevas a cabo, seguro que no va a funcionar. Entonces, ver la manera de llevarla a cabo. Si es algo que necesitas de programadores, por ejemplo, buscar a alguien que se quiera asociar con vos, tener una participación y no cobrarte el trabajo, buscar la vuelta para llevarlo a cabo. Me parece que eso es fundamental.
Fantástico, muchísimas gracias. Estábamos hablando con el CEO y cofundador de mascotters.com.ar, que es un website y una aplicación móvil que nuclea dueños de mascotas con personas que pueden cuidarlas. Muchísimas gracias y buena semana.
Gracias, igualmente.
Vamos a un tema musical y ya regresamos con más entrevistas. 10:30 de la mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, último programa del año, y vamos a seguir repasando un poco qué es lo que pasó en este 2022 en materia tecnológica. Por ejemplo, en febrero fue la primera vez en la historia que Facebook anunció una caída en el número de sus usuarios activos, y tras anunciar esto, sus acciones se desplomaron un 25% en Wall Street. Esto pasó en febrero, y en marzo hubo una serie de ciberataques que se pronunciaron durante todo el año, pero en marzo hubo como un pico. Mercado Libre y Mercado Pago, por ejemplo, confirmaron la filtración de datos de 300.000 usuarios, y al mismo tiempo en Argentina, cambiando de tema, Apple Pay se presenta y los usuarios que tienen los teléfonos de la marca de la manzana mordida pudieron comenzar a pagar sin contacto. Después, en abril, empezó toda la telenovela y el culebrón de Elon Musk y Twitter, porque en este mes Elon Musk adquirió el 9,2% de Twitter y, bueno, días más tarde se quedó con la red social por 44.000 millones de dólares. Y ustedes saben que después, en el transcurso de los meses, hubo un montón de dimes y diretes, idas y vueltas para ver si lo compraba o no lo compraba. Bueno, finalmente ya todos sabemos el final de la historia. Elon Musk es el dueño de Twitter y están habiendo bastantes cambios en la plataforma en estos momentos, con miles de despidos en el medio y demás. Ahora vamos a volver al presente para pasar a nuestro segundo entrevistado, que tiene que ver con el tema de las habilidades más demandadas en el momento, con qué posibilidades concretas de desarrollo laboral ofrecen ciertas profesiones, y está bueno saberlo para, si estamos ante la duda, inclinarnos por estos, por estas disciplinas y no por otras, donde quizás hay sobreabundancia de talentos. Así que está en línea con nosotros Gustavo Blanco García Ordaz, que es gerente de Fundación Telefónica Movistar, para hablar sobre lo que es el mapa del empleo online, que es una propuesta, una herramienta digital creada por ellos, donde cualquiera de nosotros puede ver en tiempo real la cantidad de avisos que están en línea, con una especie de ranking por país, por provincia, saber qué podemos estudiar, qué es lo que más se ofrece en el mercado, cómo viene la demanda de trabajo y demás. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, Débora Zlotinsky te saluda.
Buenos días, Débora, ¿qué tal? Un gusto.
¿Cómo es que se les ocurre lanzar este mapa?
Bueno, este mapa es un desarrollo global que hizo Fundación Telefónica Movistar, tanto en España, Argentina, Chile y Perú. Lo que se trataba de ver es que siempre uno sacaba intuitivamente o a través de encuestas cuáles eran lo más demandado en el mercado. Entonces, lo que se trató de hacer es, en lugar de hacerlo intuitivamente, hacerlo a través de Big Data. Entonces, para eso, por ejemplo, acá en Argentina nosotros tenemos de partner a Boomerang, que es un portal de empleo, y ellos nos mandan quincenalmente toda la oferta que ellos están recibiendo de pedidos de empleo de las empresas. A través de todo ese contenido, a nosotros no nos interesa saber qué persona lo pidió ni qué empresa, sino qué es lo que están pidiendo. A través de minería de datos de Big Data, lo que hacemos es ver qué tipo de trabajo piden y qué habilidad está asociada con eso, porque muchas veces lo que nosotros veíamos es que la gente estudia habilidades digitales, pero capaz que no son las que está pidiendo el mercado. Entonces, a través de Big Data, uno sabe qué empleos están pidiendo, por decir algo, yo que sé, administrador de datos, y en realidad, detrás de administrador de datos, qué habilidad está pidiendo la empresa en sí. Entonces, esto para lo que sirve es para acotar qué estudiar o direccionar mejor o tomar una política de Estado o política personal y decir, bueno, capaz que tengo que estudiar Python o JavaScript, qué es lo que está pidiendo el mercado, y no capacitarse a veces en cosas que el mercado local o internacional no lo está pidiendo actualmente.
O sea que está orientado a un público que es la persona que quiere estudiar algo y no sabe qué, como un orientador.
Exacto, en realidad es como un, si ustedes después la gente quiere ingresar a la página de fundaciontelefónica.com.ar, mapa del empleo, van a ver como una matriz de doble entrada. En un lado están los empleos digitales y del otro lado están las habilidades. Uno hace un clic sobre el empleo y sobre ese empleo van a ver todas las habilidades que están solicitando para ese tipo de empleo. Entonces, uno lo que puede hacer es como una carrera, es decir, si yo quiero ser administrador de sistemas, ¿Qué habilidades me piden? Bueno, entonces veo todas las habilidades que van pidiendo en el mercado y me voy capacitando. Y eso lo que me hace es tener mayor capacidad digital ante una búsqueda, ¿no?
¿Y por qué se nutren únicamente de los datos proporcionados por Boomerang y no de un montón de otras fuentes de plataformas como Boomerang que también sirven para esto, ¿no?
Bueno, en realidad hoy tenemos a Boomerang, hemos estado y estamos en conversación con otras plataformas. Nosotros generalmente a las plataformas les decimos que esto es de uso gratuito, que no somos competidores tampoco, o sea, que lo que hacemos es en realidad tomar el dato para que la gente se pueda capacitar y a su vez ellos puedan brindar más rápidamente a sus empresas que le están solicitando en el mercado, porque la gente se capacita justamente en lo que está necesitando. Estamos en conversación con dos o tres plataformas más, a veces son muy cuidadosas porque por el temor, pero de brindar los datos. Nosotros todo lo que usamos es con protección de datos personales, o sea, no nos interesa la persona, sino qué es lo que solicita el mercado. O sea, esto es ayudar a la comunidad a capacitarse en lo que hay que capacitarse y no estar capacitándose en capaz en temas que hoy ya el mercado no pide, ¿no?
Se estaba mirando el ranking, que es muy interesante, y en el podio hay tres tipos de profesionales que son los analistas de datos, los consultores TIC y los Digital Project Manager. ¿Ustedes han evaluado alguna consecuencia de esto? O sea, ¿alguna acción concreta? Por ejemplo, no sé, más cantidad de gente muestra interés por estudiar alguna de estas tres versus programación, ¿o no han hecho foco en esta instancia?
No, nosotros lo que hacemos es mostramos qué es lo que pide el mercado. Si uno mira lo que se pide en el mapa del empleo de España, de Chile, de Argentina, uno va a ver que es muy similar, o sea, como que el mercado está globalizado. Por lo tanto, las piden las empresas los mismos contenidos, la misma capacitación. Nosotros, por otro lado, damos capacitaciones dentro de Fundación, todo lo que hace Fundación es gratuito, y damos, por ejemplo, cursos de ciberseguridad, de Python, de Big Data, o sea, dentro de lo que estamos viendo que es de lo más solicitado. Y para eso, bueno, sacamos como ediciones en el año, 8 ediciones en el año, que son sincrónicas virtuales y que se llenan en 5 o 10 minutos, se llenan todo el cupo y queda mucha gente en lista de espera, ¿no? Independientemente que también tenemos capacitaciones asincrónicas, ahí tenemos como 30 capacitaciones que ya son para un nivel más introductorio, ¿no? Pero tratamos de acompañar, ¿no?
Hay un dato que me llamó mucho la atención en este mapa, porque a veces uno dice, sí, crece el interés por contratar profesionales, pero bueno, ¿crece cuánto? ¿Cuánto es lo que...? O sea, y en el mapa lo que dice es que el 53% creció los últimos 12 meses la demanda de estos profesionales, que uno dice tecnológicos, pero en realidad hay muchos que de tecnología, o sea, tienen más uso de herramienta digital que otra cosa, como community manager, especialista en marketing digital, bueno, y después sí, los más tecnológicos, que son vinculados al cloud computing o a la inteligencia artificial, por ejemplo. O sea, 53% que ha crecido en los últimos 12 meses es muchísimo. Yo no sé si en otras disciplinas se pueden hablar de crecimientos de este estilo. Ahora, vos me dijiste que Fundación Telefónica da cursos. Una persona que hace un curso de ciberseguridad, por ejemplo, que es una profesión de las más buscadas, ¿hasta qué nivel aprende? O sea, yo me hago un curso en Fundación Telefónica de ciberseguridad y que aprendo alguna noción básica, o aprendo hasta qué profundidad.
No, los cursos, nosotros tenemos dividido en dos cursos, los que son sincrónicos y asincrónicos. Los que son asincrónicos son introductorios, es para aquella persona que no sabe o quiere actualizarse o no conoce del tema, o aquellos jóvenes que terminan la secundaria y no saben qué seguir y dicen, bueno, no quiero entrar en algo que sea 6 meses estudiando, sino con 20, 30 horas dar una noción y que les sirva para saber si les gusta o no y seguir después capacitándose. Y después tenemos los sincrónicos, que son como la ciberseguridad, que en realidad son de 2 meses y medio, 3, terminan con un perfil junior de ciberseguridad. Los docentes que lo dictan son personas que trabajan dentro de la compañía, dentro de la misma especialidad, son docentes universitarios también, y tienen un grado importante de conocimiento. Mucha gente que ha terminado el curso ha cambiado de empleo o ha mejorado su empleo, no porque le hagamos un seguimiento a nosotros, sino porque nos escriben en las redes sociales: muchas gracias, cambié de empleo, me sirvió para cambiar de empleo, o no conseguía y mejoré con esto mi perfil. Por eso ya son cursos más importantes, son intensos, son de dos meses y medio, tres, y bueno, ya hay que tener un conocimiento interesante, ¿no? Porque no deja de ser un perfil junior, pero en ciberseguridad, ¿no?
¿Hay algún límite para inscribirse? ¿Algún límite, por ejemplo, de edad o de algún tipo para aprovechar estas cursadas?
Los que son sincrónicos es mayores de 18, los que son asincrónicos mayores de 16. Y bueno, y con respecto al mapa, también algo importante, no acá en Argentina, pero por ejemplo en el mapa de empleo de España, lo que hemos visto que aparecen nuevas profesiones. Por ejemplo, empezaron a aparecer profesiones de pedido de cripto, que uno no se visualiza, capaz que son pocos pedidos, pero van apareciendo profesiones nuevas que se van detectando, que uno no las tiene en el radar hace 2 años atrás o 3, ni lo pensábamos, y bueno, y van apareciendo. Seguramente en el mapa las primeras veces que aparecen no se van a ver, pero cuando empiece a haber recurrencia se van a agregar como tipo de empleo y qué habilidad están solicitando, ¿no?
Claro, ¿y qué consejo le darías vos a una persona que está viendo justamente ahora qué es estudiar el año que viene o cómo reconvertir su perfil?
Bueno, en realidad habría que ver cada persona en qué perfil digital se encuentra, ¿no? O sea, si es alguien que no tiene ningún conocimiento de tecnología, capaz que hacer un curso introductorio. Hay muchos cursos gratuitos, no solamente los que damos nosotros damos cursos introductorios, pero dentro de la web hay mucho curso gratuito en castellano, en otros idiomas, en el cual puede ir capacitándose y capaz que ver algo introductorio si le gusta, y si le gusta eso, ir avanzando sobre ello, porque muchas veces lo que nos ocurre a cualquier persona, sea joven, adulta, es que uno cuando empieza con un curso que es demasiado importante, de demasiada cantidad de horas, a veces uno se agota, es como que se ve abrumado y muchas veces lo que tiende es abandonar. Entonces es ir de a poco avanzando, y en ese avanzar es como un ejercicio que va a llegar a avanzar mucho más que si se tira en algo que diga, bueno, un año de capacitación, que pruebe antes si le gusta o no. Y después que hay mucho mercado, no tanto local como del exterior, o sea, la economía del conocimiento va a ser una de las industrias principales, y que en realidad, como se llama, hay muchos perfiles, desde ciberseguridad, desde hacer páginas web, full stack, Python, Java, programación Android, videojuegos, o sea, es un abanico muy grande cuando uno habla de tecnología.
Sí, ¿no? El campo es amplísimo, así que está bueno investigar un poquito, a ver cuál de todas las disciplinas es la que por ahí nos genera mayor interés y empleo ahí seguro. Muchísimas gracias, Gustavo Blanco García Ordaz, gerente de Fundación Telefónica Movistar. Que tengas buena semana y buen año.
Muchísimas gracias, Débora.
Vamos a un tema musical y seguimos con más programa.
It's my new obsession. Yeah, think it's not even a question. Think on the lips of your lover. Cause think is the love you discover. Think as the bing on your cherry. Think cause you are so very. It's the color of passion. Cause today it just goes with the fashion. Pink, it was love at first sight. Yeah, pink when I turned out the light. And pink
want to be your lover. I want to wrap you in rubber, as pink as the sheets that we lay on. 'Cause pink is my favorite crayon.
Estamos escuchando Pink de Aerosmith, un tema que hace un montón que no escuchaba y es de los años 90, creo, más o menos por esa fecha. Bueno, 10:47 de la mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estábamos entre entrevista y entrevista me echando un poco el balance de lo que es el 2022 en materia tecnológica. Así que antes de presentar al próximo invitado, vamos a repasar, ya vamos por agosto. En el mercado argentino en este mes comenzaron a aparecer los smartphones plegables, como la línea Galaxy Z de Samsung y también los Razer 22 de Motorola. Y ya en septiembre, Pinterest alcanza los 10 millones de usuarios en Argentina, mientras que la app de citas más famosa, que es Tinder, cumple una década de vida. La verdad es que Tinder fue la primera de una lista de varias aplicaciones de citas que han cambiado y han revolucionado la forma en que las parejas se conocen. Al principio generaba muchísimos prejuicios. Yo me acuerdo hace varios años en las notas que escribía en La Nación hablaban mucho sobre el fenómeno, la cosa rara. Hasta después las últimas notas eran los primeros hijos nacidos de Tinder y ese tipo de cosas, pero ya hasta ha dejado de ser un tema y es lo más normal del mundo utilizar este tipo de aplicaciones. Bueno, vamos a pasar al próximo entrevistado. El día de hoy es una persona que comenzó su trayectoria en el mundo corporativo y luego dio el salto para ser emprendedor, como quieren hacer tantas personas, pero bueno, no todos se animan a dar este cambio. Y estamos hablando de Gastón Irigoyen, que es CEO y cofundador de Pomelo, también es emprendedor Endeavor, y Pomelo es una fintech, una empresa muy moderna que está cambiando la forma en la cual las firmas hacen sus transacciones y ellos ofrecen infraestructura para esto. Pero bueno, ya que lo tengo a Gastón Irigoyen en línea, lo saludo. Hola Gastón, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Débora, buen día. Felices fiestas, ¿cómo estás?
Gracias, felices fiestas para vos también. Y bueno, contanos con tus palabras, ¿qué es Pomelo?
Dale, cómo no. Mira, es básicamente la tecnología que está atrás de las billeteras virtuales, los bancos digitales, las plataformas de cripto y cualquier otro servicio financiero digital, ¿sí? Es una empresa que nosotros creamos por nuestra propia frustración después de armar algunas de estas empresas. A mí me tocó ser CEO de Naranja X, donde me acuerdo te conocí personalmente por primera vez. Uno de mis socios cofundadores estuvo desde el comienzo en Mercado Pago. Y muchos de los problemas y las fricciones y las frustraciones que tuvimos en esas experiencias previas tratando de crear empresas fintech directo al consumidor es lo que estamos tratando de resolver con Pomelo. Entonces es toda una tecnología que está por detrás, que no se ve, pero es similar a, no sé, las autopistas o los cables de alta tensión en una ciudad. Es infraestructura. Lo que pasa es que al ser tecnología, al ser software, no se ve.
Claro, ¿y cómo viene siendo la experiencia de pasar de empresas grandes como Google, Naranja X, a tu propia compañía?
No, espectacular. No es la primera vez que emprendo. Después de mis 6 años en Google, fue cuando emprendí por primera vez. En ese momento estaba viviendo en Europa y después en Estados Unidos. Así que ya llevo unos años emprendiendo y la verdad que me encanta. Es muy divertido, obviamente es otro nivel de responsabilidad, pero también como de ownership, de dinamismo, de adrenalina, etcétera. Y poder hacerlo desde Argentina para América Latina, la verdad es una experiencia espectacular. Nosotros somos una empresa que tenemos poquito menos de 2 años de vida, pero ya operamos en 5 países de la región, además de Argentina, Brasil, México, Colombia y Perú. Y nuestro equipo son 320 personas, así que es súper regional, ha crecido bastante y bueno, la verdad que está buenísimo poder tratar de tener un impacto en nuestro país y en nuestra región.
Estuve en el lanzamiento de la tarjeta de Belo en el Planetario hace ya unos cuantos meses. También estuve en el lanzamiento de la tarjeta de Satoshi Tango, y en los dos casos estaban ustedes, ¿no? Y había como mucho interés porque se sepa que todo eso corría bajo la plataforma, la infraestructura de Pomelo. Ahora, ¿cómo les está impactando a ustedes el Crypto Winter?
Sí. Mira, en realidad nosotros, al ser proveedores de infraestructura, lo que hacemos es equipamos a todas estas empresas, como bien decís. Quizás las que la están sufriendo un poco más son ellos, porque ellos son los que, digamos, sufren un poco más el precio en el día a día y la adopción o no de los usuarios, pero al mismo tiempo están acostumbrados. La industria cripto ya pasó, si no me acuerdo mal, por tres, y esta vendría a ser el cuarto winter o el cuarto invierno, entonces es parte de las fluctuaciones normales de mercado. Ahora, lo que nosotros hacemos en muchos sentidos trata de mitigar ese efecto, porque les damos la tecnología para emitir tarjetas y procesar pagos con tarjetas. Hasta hace dos o tres años en Argentina, de hecho hace un año prácticamente, no existían tarjetas cripto, ¿sí? O sea que vos podías ir literalmente al supermercado y pagar con Ethereum o pagar con Bitcoin o pagar con DAI. Eso no existía, hoy existe. Entonces, lo que estamos ayudando desde Pomelo es a que empresas como Belo, Satoshi Tango cierren ese, digamos, ese gap, esa brecha, y logren que las criptos sean moneda de transacción común y corriente. Y entonces, así como ibas al supermercado y comprabas con una tarjeta bancaria, ahora puedes ir y comprar con una tarjeta cripto. Incluso te da algunos beneficios porque te da un cashback o te da algún tipo de descuento adicional.
En los últimos años el ecosistema fintech argentino fue creciendo a un ritmo súper acelerado, y ahora estamos viendo cómo algunas billeteras empiezan a desaparecer. Ya no hay tantas noticias impresionantes de esta industria. ¿Cuál es tu visión al respecto para lo que va a ser el 2023?
Mira, creo que lo que vos describiste es normal. Lo que pasa generalmente en las industrias, pasó en su momento con los marketplaces, y hoy Mercado Libre es el gran ganador de eso, pero la gente no recuerda, en su momento tenía como 70 competidores en la Argentina, y hoy estamos viendo en fintech algo similar. Digamos, hubo en los últimos años mucho apetito a hacer fintech, y bueno, algunas fintechs como Mercado Pago, Ualá, etcétera, les está yendo muy bien, y otras, bueno, están teniendo más dificultades, algunas ya han cerrado, y probablemente sigamos viendo ese proceso de consolidación, ¿sí? En fintech, en cripto, etcétera. Pero es normal, es absolutamente normal, y te diría que si bien es exacerbado por, digamos, la crisis económica que hay a nivel global, o por el crypto winter, son procesos que siempre se dan. Entonces, hacia adelante, lo que yo creo que va a pasar es va a seguir habiendo este fenómeno. Vamos a ver menos jugadores, más consolidados, con más usuarios y ofreciendo más cosas. Fíjate que hoy las billeteras virtuales o los bancos digitales ofrecen productos de inversión, tarjetas, productos cripto, seguros y muchísimas otras cosas. Entonces se van convirtiendo como en grandes generalistas de servicios financieros, y creo que eso lo vamos a seguir viendo. Pero yo creo que va a seguir creciendo, el ecosistema como un todo va a seguir creciendo. Todavía hay mucha gente que está excluida, mucha gente que tiene poco acceso a servicios financieros un poquito más sofisticados, como pueden ser préstamos o créditos, etcétera. Entonces la industria como tal va a seguir creciendo, y vamos a ver players súper buenos y súper fuertes de Argentina para la región, y de que vienen de otras partes de la región y del mundo de la Argentina, pero sí va a estar más consolidado en menos jugadores.
¿Y cuáles son los planes de Pomelo para el próximo año?
Mira, nosotros vamos a seguir invirtiendo mucho y creciendo. Este año invertimos aproximadamente unos 20 millones de dólares en la expansión regional, y el año que viene vamos a invertir otros tantos, quizás incluso un poco más. Probablemente abramos un sexto, un séptimo país. Vamos a seguir profundizando nuestra propuesta de valor en toda la región, permitiéndole a todas estas empresas que lancen sus tarjetas de débito, de crédito, prepago, cripto, las tarjetas corporativas, que hoy también son muy comunes, y también empezando a ofrecer cada vez más productos de banking, de banca, digamos, cuentas virtuales que están asociadas a esas tarjetas. Pero nuestro principal tesis y nuestro principal objetivo es que los grandes ganadores, los grandes jugadores de fintech, de cripto y de finanzas embebidas también, como puede ser un Rappi, que le empieza a ofrecer tarjetas a los rapitenderos y a sus usuarios y a los comercios con los que trabajan, se puedan expandir por América Latina lo más rápido posible y lo más efectivamente posible. Hasta ahora los servicios financieros eran muy locales, tenías que empecé a ofrecer servicios financieros en Argentina, después te expandías a otro país y los empecías a ofrecer localmente, etcétera, etcétera, y ese es un proceso que llevaba muchos años. Nosotros por primera vez creamos una infraestructura moderna pero completamente regional que une a todos los países de América Latina y le permite a todas estas empresas ofrecer su producto en simultáneo en muchos países, y de esta manera, o sea, mejorar la manera en la que hacen negocios y bueno, ayudar a mover esos ecosistemas locales para adelante. Así que vamos a hacer más de lo mismo, digamos, por más que suene un poco aburrido, más de lo mismo, pero creemos que es lo que Argentina y la América Latina necesitan en los próximos años.
Sí, claramente, porque aparte, como mencionaste por ahí, hacen falta más acciones de cara a la inclusión financiera, porque hay muchísimas personas que todavía no están dentro del sistema, que es tan importante para la vida cotidiana, ¿no? Así que muchísimas gracias, Gastón Irigoyen, soy cofundador de Pomelo y feliz 2023.
Muchas gracias, Débora, un abrazo, feliz 23.
Gracias. Bueno, ya falta poco para despedir el programa, para despedir el año, y nos quedan a algunos meses por delante en lo que fue este año. Vamos a recordar que en noviembre Twitter despidió muchísimos empleados, sucede en Estados Unidos y también en otros países, y lo mismo sucede con Meta, que es ex Facebook, que tomó la decisión de achicar su plantilla a nivel mundial porque sus inversiones millonarias en todo lo que tiene que ver con su metaverso no vienen dando los resultados esperados. Y en noviembre también una empresa llamada FTX fue noticia en todo el mundo, es una de las plataformas de criptomonedas más grandes del mundo, porque se declaró en quiebra. Esto fue el 11 de noviembre, después de que los operadores retiraran 6.000 millones de dólares de esta plataforma, y su rival, que es Binance, que es muy conocida en Argentina y en el resto del mundo, abandonara un acuerdo de rescate de esta compañía. Y todos empezamos a conocer un nombre, que es el de Sam Bankman-Fried, que es el CEO de FTX, que se fugó y estuvo prófugo por ahí, y bueno, hace algunos días fue encontrado en Bahamas y ya está tras las rejas. Y bueno, también en diciembre, por estos días, resurge el furor por aplicaciones basadas en inteligencia artificial, y por estos días muchos están probando una plataforma, por ejemplo, que se llama ChatGPT, que lo que hace es crear contenido nuevo y está entrenada para mantener conversaciones basándose en inteligencia artificial. Uno escribe algunas líneas en esta plataforma y ella misma sola después continúa la historia basándose en unos algoritmos muy potentes de inteligencia artificial para crear historias que tienen lógica y que cuando uno las lee rápidamente puede pensar que han sido escritas por un humano. Y eso fue un poco el resumen del 2022 en materia tecnológica. Son las 10:59 de la mañana, momento de despedirme y de terminar este programa. Un saludo muy grande a todo el equipo de trabajo, a Patricia González, que está en la producción periodística, a Camila, que está en la operación musical, a José Luis Orsi, que es el productor general de este programa, y a Damián Cantor, que es mi amigo y que viene ahora con Te Cantor la Justa para hablar de economía, de negocios y también de tecnología, porque él habla de todo. Así que les mando un saludo muy grande, buen 2023 para todos, buen final de año, y nos reencontramos próximamente. Un saludo muy grande y hasta la próxima.
Presenta este programa Naranja. Esto fue En Red con Débora Slotnitsky.
Girlfriend in a coma, I know, it's serious. Girlfriend in a coma, I know, it's really serious.